Están escuchando a The Loop, una serie de audio acerca del lodo, los microbios y los mamíferos del Golfo de México. Yo soy Ana Cebes.
La anchura del derrame de petróleo es enorme. Ha impactado a organismos y ecosistemas desde el mar profundo hasta los pantanos, desde los mamíferos marinos al plancton.
Ese es Steve Morawski, un oceanógrafo biológico de la Universidad de Florida del Sur. Se refiere al derrame de Deepwater Horizon, uno de los peores derrames de petróleo en la historia de los Estados Unidos. Murawski es líder de un nuevo equipo de investigadores tratando de averiguar el impacto a largo plazo del derrame, no solo en la superficie, pero también en lo profundo del mar. A continuación. El 20 de abril del 2010, algo salió horriblemente mal a bordo del Deepwater Horizon, en una plataforma de perforación operada por BP a 50 millas de la costa del estado de Luisiana. Justo antes de las 10 de la noche, una ráfaga de gas metano se precipitó del pozo hacia arriba y se encendió.
126 trabajadores hacían una perforación de rutina encima de una plataforma petrolera antes de que se llenara de humo y llamas.
Me desperté y fue cuando escuché una explosión. Solo oí un fuerte ruido.
Fue el primero en una serie de explosiones que puso la plataforma en llamas y tomó 11 vidas.
Dos días después, la plataforma se hundió y el pozo quebrado derramó petróleo en el Golfo por 3 meses consecutivos. El resultado, casi 5 millones de barriles se derramaron, cubriendo un área del tamaño del estado de Oklahoma. Pero no fue un derrame en el sentido clásico. El petróleo no fluyó por la borda o fluyó de un barco hundido.
Esto básicamente fue una erupción, casi como un volcán de petróleo subiendo desde el fondo del mar. Esto es un derrame absolutamente único en la historia de los derrames de petróleo.
Steve Murawski estudia el impacto a largo plazo del derrame de petróleo en el medio ambiente. Algunos de los efectos del petróleo son obvios, como las playas y las humedales cubiertas de alquitrán, o los pelícanos cubiertos en una cosa pegajosa color café. Pero Murawski dice que eso es solo lo visible. La fuente de petróleo estaba en el fondo del mar, así que el peor daño ocurrió fuera de vista, es decir, bajo el agua. Algunas de las primeras pruebas provinieron de los peces de aguas profundas.
En el invierno del 2010-2011, los pescadores y otros empezaron a reportar pescados con grandes lesiones cutáneas. Las lesiones cutáneas son básicamente un área grande de piel cruda, o en algunos casos, llagas abiertas que están sangrando.
Algunos pescadores han encontrado que las entrañas de esos pescados también están mal. Tienen órganos vitales encogidos, por ejemplo, sus hígados y bazos, entre otros.
Las preguntas empezaron. ¿Qué va a pasar con el tiempo?
¿Y exactamente qué le hacía el petróleo a esos peces? ¿Cuánto tiempo durarían esos efectos? Para obtener respuestas, Murawski dice que necesita entender cómo el petróleo impacta a todo el ecosistema del Golfo, porque los peces son parte de algo más grande. Así que él y su consorcio estudian la biología en el nivel de entrada, desde el microbio más pequeño a la ballena más grande. Están aprendiendo acerca del petróleo, cómo se propagó desde una ruptura de agua profunda, cómo se mezcló con el agua.
Necesitamos entender cómo la bacteria degrada estos productos de petróleo. Necesitamos a gente que intente entender los impactos en los componentes más pequeños del ambiente marino, donde empieza la cadena alimenticia. Requiere una dosis saludable de diferentes disciplinas para entender esto.
Ahí es donde es relevante el equipo de investigaciones que Murawski ayudó a fundar en la Universidad de Florida del Sur. Se llama SeaImage, que significa el Centro de Modelización Integrada y Análisis del Ecosistema del Golfo por sus iniciales en inglés. Es una colaboración de químicos, ingenieros, biólogos e incluso científicos de la computación. Juntos ellos intentan averiguar exactamente qué son las consecuencias de una ruptura de agua profunda en el ecosistema marino y qué esperar en caso de rupturas en el futuro. Desde agosto del 2012, el equipo de SeaImage ha colectado muestras en el Golfo de México, empezando lo que será hasta 9 años de investigaciones.
Desde el comienzo, nosotros imaginamos un centro que intentaría integrar ciencias dispersas lo más que podríamos. Si queremos juntarlo todo, tenemos que trabajar a través de estos dominios.
Él ha atraído científicos a través de los Estados Unidos, Canadá, los Países Bajos y Alemania. Murawski dice que esta colaboración es la llave para entender el derrame, ya que el petróleo es mucho más complejo de lo que parece.
La gente habla del petróleo como si fuera una sola entidad, pero en realidad el petróleo es una mezcla compleja de 40,000 componentes distintos. Tiene muchos, muchos elementos diferentes, elementos raros como el níquel y el vanadio.
Gases como metano, cosas sólidas también.
Cosas como asfalto.
Y químicos tóxicos como el benceno y la naftalina.
Que quizás todos reconocemos. ¿Cómo es ese olor que proviene de las bolsas de naftalina? Así que es toda una variedad de compuestos que interactúan diferentes cuando están expuestos al ambiente del mar abierto y a las plantas y animales que viven ahí.
Un gran desafío para los científicos de Sea Image será rastrear cómo todos los diferentes ingredientes de este brebaje químico se mueven por el ambiente. Es especialmente difícil porque este derrame es como ningún otro.
Antes del derrame de petróleo, el pensamiento de todos era, bueno, el petróleo flota así que es principalmente un problema en la superficie. Lo que hemos encontrado es que si había, hay cantidades significativas que están atrapadas en el fondo del mar.
Después de que se hundió Deepwater Horizon, el petróleo se desparramó del pozo casi como una gran lata de aerosol. Dejó plumas de químicos tóxicos y partículas microscópicas de petróleo suspendidas en el agua. En algunas áreas del Golfo, esas plumas llegaron al fondo marino y se quedaron atrapadas en el lodo. Es algo que los científicos jamás hayan visto.
Es la historia de dos derrames, la del mar profundo y la de la superficie.
David Olander es un oceanógrafo químico de la Universidad de Florida del Sur. Él es líder de Sea Image, junto con Murawski, y dice que esas plumas bajo el agua podrían ser responsables por los pescados dañados que Murawski vio después del derrame.
Los compuestos tóxicos se incorporan con el mar profundo e impactan lo profundo del mar mucho más que la superficie. Los peces que tienen una mayor prevalencia de enfermedad han sido conectados a ambientes de aguas más profundas. Es muy probable que esté conectado al petróleo en el que están viviendo.
Olander dice que el próximo paso es saber el destino a largo plazo de los sedimentos oleosos que están al fondo del mar y su efecto en los animales cercanos. Por eso Olander, un químico, y Murawski, un biólogo, unieron fuerzas para crear Sea Image. Durante los próximos años, el par colectará muestras de vida marina en el Golfo. Durante el mismo tiempo y en las mismas ubicaciones, ellos recogerán sedimentos del fondo marino donde muchas de esas criaturas viven.
Lo que estamos haciendo es evaluar lo que está sucediendo durante el derrame y cómo esos ambientes han sido impactados. Pero ahora también cómo se están recuperando.
La investigación también ayudará a predecir qué podrá pasar con derrames parecidos en el futuro.
No puedes usar el Deepwater Horizon como el modelo para todos los derrames del mar profundo en el futuro. Si empiezas a cambiar las temperaturas del agua, cambiar locaciones, cambiar circulación, cambiar la química, cambiar la presión, ¿qué pasa?
Esta es una compleja historia de detectives para nosotros.
De nuevo, Steve Murawski.
Creo que todos sentimos que esto representa una oportunidad para poner a práctica modelos, procedimientos y datos que nos permitan entender mejor qué hacer la próxima vez que esto suceda. No es cuestión si suceda, pero de cuando suceda.
En otras palabras, es una forma de mantener un ojo en las 4,000 plataformas petroleras que quedan en el Golfo. Para The Loop, yo soy Ana Aceves. Financiación para The Loop y para Sea Image es proporcionada por subvenciones de BP y la Iniciativa de Investigación del Golfo de México. The Loop es una producción de la Universidad de Florida del Sur.